Hola, ay, por Dios, que empiece, ¿verdad? Que comienzo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga. Son las 4 de la tarde, 30 minutos. Mi nombre es Pedro González, bienvenidos. Hoy es lunes, día 7 de febrero y hasta las 6 de la tarde te ofrezco la actualidad de cofrades de Málaga, por ejemplo, y de toda su provincia en Cruz Guía. Eso será nada, en un instante, con lo que abramos nuestro programa en el día de hoy. Hablaremos también, como es habitual todos los lunes, de tecnología y ciberseguridad. Tendremos nuestro tiempo de tertulia de actualidad y algún que otro apunte para tu agenda de esta semana. Todo eso, como digo, hasta las 6 de la tarde, así que no te vayas porque comenzamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Bueno, pues vamos a comenzar, como siempre, abriendo las puertas de nuestra Cruz Guía para contarte toda la actualidad que tiene que ver con las hermandades, con las cofradías de Málaga y de su provincia. Te recuerdo que la agrupación de cofradías ya ha dicho que hoy termina el plazo de renovación de los abonos y localidades para la Semana Santa de este año 2022, que todos los abonados pueden ya cursar la solicitud a través de esa nueva web que tiene a disposición de todos los ciudadanos la agrupación de cofradías de Málaga. Hay que recordar que si pasada esta fecha el abonado no ha efectuado la renovación por cualquiera de las opciones ofrecidas, se considerará que renuncia a las sillas de su titularidad. Así que hay que darse prisita, porque la agrupación a partir de ese momento puede disponer libremente de esos abonos, de esas sillas que no hayan ido a comprar, a adquirir o a renovar los abonados. De todas formas, esta mañana ha estado Pedro Ramírez en Herrera en COPE más Málaga con Mónica García y ha aclarado que aunque el plazo para renovar esos abonos termina hoy, pero que a partir de mañana todavía habrá una comunicación con esos abonados que no hayan hecho efectivo esa renovación, para que lo tengan en cuenta y puedan acercarse lo antes posible a esa página web y hacer efectivo de alguna manera esa renovación, ¿vale? Pues queda dicho eso, que tiene que ver, como digo, con los abonos de la Semana Santa de este año 2022. Y por otro lado, te recuerdo que estamos de enhorabuena porque se ha dado ya luz verde a los ensayos musicales de la agrupación San Lorenzo Mártir y la banda de Gitanos. La Junta de Gobierno local ha dado luz verde a dos expedientes de dispensa acústica para la realización de ensayos musicales durante las próximas semanas. Concretamente, se ha aprobado dispensar de los objetivos de calidad acústica con carácter excepcional para realizar esos ensayos musicales por parte de la agrupación musical San Lorenzo Mártir, que tendrá lugar junto a la muralla de la estación de Renfe desde el próximo 21 de febrero hasta el 8 de abril, de lunes a viernes y de 8 a 10 de la noche. Y también se ha aprobado una segunda dispensa de los objetivos de calidad también acústica para la realización de ensayos musicales para la banda de cornetas y tambores de la cofradía de Gitanos, que lo harán los ensayos en el Paseo de España desde el próximo día 14 de febrero y hasta el 8 de abril, también de lunes a viernes y de 8 de la tarde a 10 de la noche. Así que enhorabuena a esas dos agrupaciones musicales, San Lorenzo Mártir y la banda de cornetas y tambores de Gitanos, porque van a poder hacer sus ensayos de aquí a Semana Santa sin ningún tipo de problema. Pues por ahí pasa parte de la actualidad del cofrade de Málaga, capital y provincia, pero hay más cosas que te quiero contar a esta hora de la tarde. Te lo cuento ahora mismo. Por ejemplo, te quiero contar que el próximo día 26 de febrero a las 8:30 de la tarde en la iglesia de Santiago pues se va a presentar el cartel de la sentencia y el pregón de esta cofradía para esta Semana Santa 2022. El encargado de hacer ese pregón va a ser Felipe Ruiz. Felipe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos.
Estás, como se suele decir, en capilla, ¿no?
Totalmente, bien dicho que lo has dicho, sí, señor. Ahí estamos, sí.
Ahí estás. ¿Lo tienes preparado ya, más o menos, o te queda mucho?
No, pero el pregón está cerrado y además está con la, como a todos los que han estado en mi sitio anteriormente, cogerlo de nuevo, volverlo a cerrar y decir, no lo toco más. Pues cada vez que abres el portátil, miras, vuelves a tocar, no, ya no quiero saber nada más. Ya está, ¿no? Pero bien, pero ya está todo cerrado, gracias a Dios, sí.
Sí, porque siempre que se echa mano a un pregón, ¿verdad? Al final siempre termina uno por... Cada vez que lo repasa siempre tiene la impresión de que le falta algo.
Correcto, así es. Y dice, oye, me he dejado atrás a alguien, me he dejado atrás una calle, me he dejado atrás un momento, pero no, pero he dicho, ya se acabó. Ya hablándolo con mi chica y tal, digo, no, ya se acabó. Ya no lo miro más.
¿Qué es lo que has tenido que tener o qué es lo que has tenido en cuenta a la hora de hacer el pregón? ¿Vivencias personales? ¿Un poco lo que tú has sido en Málaga o has vivido alrededor de la Semana Santa y de la cofradía? ¿Qué es lo que has tenido en cuenta?
Mira, he tenido, principalmente tienes en cuenta pues los 37 años que llevo en la cofradía, evidentemente. Pero sí que es verdad que me he centrado un poco en esta última etapa, ¿de acuerdo? Una etapa en la que, bueno, pues con otro tipo de vivencias, porque ya tienes niños... Ya tus niños comparten contigo la Semana Santa, ya son muchos años de mayordomo de trono. Entonces, al final te centras un poco ahí sin perder un poco de vista de dónde venimos, ¿no? Entonces, ha sido todo un poco enfocado digamos, a esta última década, pero bien visto con lo anterior, ¿no? Así es como lo he probado un poco.
Uh-huh. ¿En algún momento dado en ese pregón haces algún que otro guiño a esa situación rara, extraña, de anormalidad que hemos vivido los dos últimos años?
Por supuesto, Pedro. Yo creo que no podíamos dejar de pasar la oportunidad de hablar de esta época tan rara que hemos vivido. Fíjate que hemos vivido porque en el pregón lo hablo de pasado totalmente, ¿eh? Y había que hacer una mención. Sobre todo, principalmente, Pedro, por los que ya no están con nosotros por culpa de esa pandemia. Mi cofradía, gracias a Dios, hemos hecho durante estos dos años una labor encomiable, tanto de caridad como de todo tipo, para ayudar a toda la gente que hemos podido, hermanos y no hermanos, y eso también el pregón que lo ha reflejado. Así es.
Uh-huh. Y la puesta en escena, ¿cómo va a ser?
Sorpresa.
Vaya, yo pretendía sacarte algo, pero no lo voy a conseguir, veo.
Pues no, porque además va a ser muy bonito, ya adelanto, con muchas sorpresas, pero permíteme que no diga nada de la puesta en escena. Va a ser muy bonita, sí, sí.
Bueno, va a ser muy bonita, es una maravillosa puesta en escena. ¿Cómo va a ser? Muy bonita.
Muy bonita, yo digo que va a ser muy bonita. Luego ya cada uno que lo interprete como quiera, me hubiera gustado más esto, lo otro, me da igual, para mí va a ser muy bonita. Nada de espectacular, nada de tal, no, muy bonita, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque en el sitio en el que estamos y teniendo a mi Cristo y a mi Virgen delante, pues ya creo que ya con eso llena bastante, ¿sabes?
Sin duda.
Entonces va a ser muy bonita.
Una puesta en escena muy bonita. ¿Algún ritual que tengas pensado para antes de dar el pregón?
Pues mira, ritual me lo he llevado un poco, ¿vale? Y aquí sí, no es ninguna primicia, pero es un poco eso. Me lo he llevado un poco a mi comportamiento el propio martes santo, antes de salir. Ese ritual que seguimos de tranquilidad, de reunirme con los amigos, ¿vale? De forma distendida y con charla y comentarios. Antes de darlo, ese es el ritual principal que voy a organizar.
Nada de, en fin, me voy a poner unos gemelos que me recuerdan a, o una corbata en honor a no sé qué, o voy a ponerme alfiler de no sé qué, o un pañuelo.
Eso puede ser de las cosas que hemos comentado al principio, de la puesta en escena, que va a ser muy bonita. A lo mejor algo de eso va en lo muy bonito.
Vale. Ya veo que vamos a tener que acudir al pregón para poder enterarnos de qué parte de bonita tiene esa puesta en escena.
Correcto,
y
correcto.
¿Y dónde están esos fetiches que vas a llevar en todo caso puesto?
Exactamente. Vale. Va a ser un fetiche compartido por todos y cada uno de los que estamos ahí. O sea, que va a ser muy bonito.
Genial. Bueno, pues yo seguro estoy que por lo menos vas a sentirte muy orgulloso de pregonar este año a tu cofradía, sin duda alguna, en esa presentación del cartel de una Semana Santa que esperemos que al 100% ya sea normal y nos permita salir a la calle, que es lo que estamos deseando todos.
Sí. Fíjate que ya hoy en día nosotros, precisamente en mi cofradía, empezamos hoy la talla al Hombre de Trono y este fin de semana, que hemos estado preparándolo todo, montándolo todo y demás, lo hemos vivido con total normalidad. Es decir, no se habla de lo pasado, no. Se habla de total normalidad. Nos hemos reunido ya con Hombres de Trono y demás, ¿vale? Para ir explicando un poco todo esto. Pero con total normalidad y absoluta tranquilidad, ¿de acuerdo? O sea, vamos a intentar dejando ya paso atrás. Viene una época muy bonita ahora. ¿Cuál es? La primavera, ¿verdad? Vale, pues si la primavera viene ahora, ¿qué enseña la primavera? Atrás quedó lo malo. Pues, contra, es nuestra fecha. la primavera.
Sin duda.
Vamos
sin duda
a ello. Es un poco todo eso,
¿sabes? Sí. Pues nada, ya sabéis que va a ser una presentación muy bonita, porque lo ha dicho el pregonero, que es Felipe Ruiz, y nadie mejor que él para contarlo. El día 26, 8:30 de la tarde, en la Iglesia de Santiago, ahí será la cita para poder ver esa presentación, ese pregón del cartel de la sentencia de este año 2022.
No quiero perder la oportunidad, sí, y decir y hablar de nada leve del amigo Domingo Moreno Fernández, que será el autor del cartel. Es gran amigo de la cofradía y creo que va a tener un gran cartel, la verdad.
Pues nada, pues por partida doble, de enhorabuena, cartel y pregón de Felipe Ruiz. Felipe, un abrazo fuerte, suerte para el día 26.
Muchas gracias a vosotros, de verdad.
Gracias.
Un saludo.
Igualmente, hasta luego. Ya sabéis que en Cruz Guía no solamente nos preocupamos de la Semana Santa, de las hermandades y cofradías de pasión y de gloria de la capital, sino que también nos preocupan las de la provincia. Y hoy nos vamos a ir a la provincia, concretamente a la localidad de Antequera, porque nada, hace unos días, como él que dice, el Ayuntamiento de Antequera ha cedido las antiguas oficinas de Aguas del Torcal, las que están en calle Barrero, a la agrupación de cofradías de Antequera, para que sea su nueva sede. Y la presidenta de esta agrupación de cofradías de Semana Santa de Antequera es Trini Calvo. Trini, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ante todo, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Estaréis contentos, ¿no?, con esa cesión.
Muchísimo, la verdad que muchísimo. Esto supone un avance importantísimo para la agrupación de cofradías, para sus cofradías agrupadas y, evidentemente, para todos los cofrades, ¿no?
Uh-huh. Porque hasta ahora, ¿dónde teníais vosotros la sede de la agrupación de cofradías de Antequera?
Pues nosotros teníamos la sede en la iglesia de San Agustín, en la parte trasera, lo que es el callejón de San Agustín.
Sí.
En una edificación que se hizo adjunta a la iglesia y que, bueno, el terreno fue cedido por el obispado y las obras, pues, se hicieron con la subvención de las cofradías, ¿no?
Uh-huh.
No las adelantó el ayuntamiento y se hizo, pero claro, costaba de una habitación.
Claro.
Y bueno, pues ahí la verdad que ya prácticamente es que no podíamos reunirnos. De hecho, desde que comenzó toda esta pandemia no hemos podido hacerlo allí.
Uh-huh.
Y luego, claro, pues te hablo de la parte alta, con lo cual, pues imagínate las escaleras que tiene para subir. Cualquier persona con un poquito de discapacidad tampoco accede a esa sede, así que, bueno, la idea de esa sede es dejarla como albacería para conservar los enseres que hagan en la agrupación, pues los tenemos todos repartidos en distintos inmuebles y demás.
Uh-huh.
Y bueno, pues la sede ya de calle Barrero, la verdad que nos abre un abanico de posibilidades inmenso para la agrupación de cofradías, bueno, no, uh-huh, solo para la agrupación, ¿no?, para todas sus cofradías agrupadas.
Esa nueva sede de Aguas del Torcal, ¿está ya operativa? Quiero decir, ¿es un sitio que hay que hacerle obras o está ya para meteros dentro y empezar a funcionar?
No, nosotros lo inauguramos el sábado, tras la toma, uh-huh, de posesión ya de la nueva Junta de Gobierno de la agrupación, pues nos trasladamos,
¿sí?,
allí. Nosotros comenzamos ese local de la empresa municipal de Aguas del Torcal. En un inicio estaban ahí sus oficinas, luego ellos se trasladaron, se lo cedieron a la Real Academia de Noble Arte de Antequera. Y luego, bueno, pues el ayuntamiento le ha cedido a esta academia, pues, un inmueble más, una instalación más amplia, y entonces nosotros, pues, vimos la posibilidad de que se nos cediera a nosotros. Y, bueno, pues, ya lo que pasa es que eso fue en mi anterior mandato, cuando se comenzó con todo el tema de cesión, de solicitud y demás, pero, claro, la pandemia no lo frenó todo, ¿no? Como yo creo que con toda la vida de todos, ¿no? Lo frenó en seco, y, bueno, y ya después, pues, volvimos otra vez a retomar. Se han hecho algunas mejoras en las instalaciones porque pretendemos que sea una sede diáfana, que los espacios sean muy abiertos. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado eso, ¿no? Que sean espacios abiertos que en cualquier momento, bueno, pues aparte de que posibilite que acuda más gente también, pues que, bueno, todos nos sentimos mucho más cómodos ya en espacios abiertos que no en espacios tan cerrados. Y luego, bueno, pues el mobiliario ahí con los poquitos fondos y los pocos recursos que tiene la agrupación de Antequera, porque la verdad que es una agrupación muy humilde, pero bueno, nada más con la cartelería que tenemos, que pues eso ya ha enriquecido muchísimo y al final, pues, inauguramos el sábado unas nuevas instalaciones de la agrupación, pues que son muy dignas, ¿no? Y bueno, y sobre todo muy funcionales. Pretendemos que sean unas instalaciones funcionales, que lo mismo sirva para que la Junta de Gobierno de la agrupación se pueda reunir con total normalidad y con garantía, con todas las garantías que tenemos ahora, si la pandemia sube, si no, si baja, ¿no? Y al mismo tiempo que desde allí ya pues todas las cofradías también tengan la opción de poder llevar a cabo los distintos actos cuaresmales que se irán proyectando ahora a lo largo de toda la cuaresma.
O sea que no va a ser una sede administrativa pura y dura, sino que también se va a llenar de actividades a partir de ahora, ¿no?
Sí, sí, porque realmente tampoco tiene mucho sentido que una sede, que una instalación de estas, que además está muy bien acomodada, sobre todo es muy accesible, que yo creo que eso hoy en día es fundamental, ¿no? Que las personas, cualquier persona con discapacidad no tenga freno a la hora de poder acceder a cualquier local, ¿no? Y también sabes que en todas las cofradías tenemos también personas muy mayores, que siguen ahí, siguen vinculadas. La juventud viene arrasando, pero las personas mayores también las tenemos ahí, también tenemos que cuidarlas, ¿no? Y luego, bueno, pues muy visible, porque el sitio que está es un sitio muy céntrico. Y, hombre, ahí puedes también, antes que eras, ya creo que ya va conociendo que hay una agrupación de cofradías con su nueva cofradía y agrupada. Y ya te digo, no se pretende que sea solamente una sede administrativa, porque eso no tendría sentido. Al contrario, tiene que ser una sede funcional que acoja, ya te digo, nosotros, bueno, yo lo dije cuando se inauguró, ¿no?, que acoja tanto actividades propias de la propia agrupación como de las asociaciones caritativas y solidarias que tenemos en Antequera, porque conocemos que Antequera, a pesar de ser la ciudad de las iglesias, ¿no?, y demás, pero luego no muchas veces nos quedamos, no tenemos esos edificios, esas instalaciones para presentar a lo mejor cositas chiquitas, ¿no?, que de grande envergadura, ¿no?
Está claro.
Pero vaya, la verdad que es muy bonita. Yo os invito a que cuando podáis, pues vengáis por aquí y la visitéis.
Pues en las oficinas de Aguas del Torcal, en calle Barrero, ahí está ya desde hace poquitos días la nueva sede de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Antequera, y queríamos hoy contarlo aquí, gracias a su presidenta, a Trini Calvo. Trini, gracias, suerte, enhorabuena.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. 4:47 PM.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6:10 de la tarde, 2022. Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno. Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Cope Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora de la tarde hablamos un poquito de ciberseguridad, de tecnología, además de tecnología made in Málaga, ¿o no? ¿Quién sabe? No tengo ni idea, porque Concha Cordón siempre es una sorpresa. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
A ver, ¿por qué te digo yo de una sorpresa? ¿Vamos a hablar de tecnología made in Málaga o al final estamos haciendo un juego de palabras que lo mismo no tiene nada que ver con esto?
Pues ahí ya me vas conociendo, efectivamente. Vamos a hacer un juego de palabras, ¿eh?, y nos vamos a hablar de tecnologías que se hacen en Málaga, que también se hacen, sino de, bueno, pues las iniciativas que ayudan a que se desarrollen estas tecnologías pues en Málaga, ¿no? Y siempre hemos hablado del ecosistema empresarial que hay en el Parque Tecnológico. Correcto. Estuvimos hablando hace poco del Club Euronova y de cómo las empresas van haciendo sus sinergias, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de otra iniciativa muy malagueña que precisamente ayuda a engrosar ese número de empresas y hacer amigos entre ellas, ¿vale? No rivalidad, sino juntos sumamos. Y así tenemos a Made in Málaga, que es una, bueno, ellos les gusta llamarse Club de Negocios y Personas, que, bueno, están muy, muy interesados en fomentar la participación entre las empresas, conseguir alianzas empresariales, de manera que empujen a los emprendedores malagueños, extranjeros, pues a crear nuevas sinergias y sobre todo oportunidades de trabajo aquí en Málaga. y sin olvidar la tecnología y ciberseguridad. De hecho, uno de los lemas que tienen es avanzando hacia la Málaga del futuro, ¿eh? Y fíjate, yo quisiera destacar, para que veas lo malagueño que es este foro Made in Málaga, de cómo se llaman con los nombres que tienen las distintas maneras de pertenecer, ¿eh? Normalmente tenemos los patrocinadores Palatino, Golden, bueno, pues ellos, los tipos de membresía que tienen son Jazmín y Biznaga. Pedro, ¿puede haber algo más malagueño que eso?
¿Y que mejor huela? No.
¿Eh? ¿Y que mejor huela, precisamente?
Imposible.
Pues, para hablarnos de todo ello, tenemos aquí a uno de sus responsables, ¿vale? A Julián Caballero, y le queremos mandar un abrazo muy, muy fuerte a José López, que no ha podido estar aquí, pero está seguro que está escuchándonos. Pues mira, Julián, técnico, es de la rama él es malagueño de adopción y de corazón, como dice, pero no es de aquí. Es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Cádiz y además ha estado directamente involucrado con todo lo que son los sistemas de control, analista de soluciones empresariales, desarrollo de software, o sea, más tecnólogo imposible. Así que nos cuente, Julián, qué es esta iniciativa.
Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, de todos.
A ver, ¿qué tal? ¿Qué es eso de Made in Málaga, hecho en Málaga? ¿Qué es lo que pretendéis?
Bueno, la verdad, pretendemos la verdad que mucho. Realmente es un sueño que se ha hecho realidad porque nació como una iniciativa privada. Lógicamente, al ser una iniciativa privada, ha costado bastante trabajo echarla a andar, pero al hacer las cosas con corazón, pues hace que realmente termine arraigando en la gente que se le habla de la idea. En el fondo somos un club de negocios donde promovemos todo lo que es la relación realmente personal entre la gente que está dentro de lo que es Made in Málaga. O sea, porque partimos de la base de que si no existe una empatía, es muy difícil que tú puedas llegar a hacer negocios con alguien en un momento determinado. Entonces, claro, nuestra marca, que la verdad es que tenemos la suerte de tener la marca registrada, es un abanico bastante potente y engloba al resto de las marcas que se quieren adherir a ella, ¿no? De manera que nuestro compromiso ahí va fundamentalmente enfocado a rentabilizar los negocios, aumentando la visibilidad para hacerlos mucho más competitivos. Entonces, es algo que realmente...
Julián, ¿qué tipo de actividades son las que organizáis fundamentalmente?
Bueno, fundamentalmente la actividad que estamos haciendo, hacemos mucho el tema de la educación para nosotros es fundamental. Entonces estamos haciendo bastantes foros a nivel de educación y empresas con miembros que son de Made in Málaga, por ejemplo, con IA de Universidad, que es miembro, y junto con ellos estamos haciendo foros online divulgativos de todo tipo, de diferentes índoles, ya sean tecnólogos, a nivel cultural también y demás. Entonces, nuestro fuerte realmente por la forma de formación que tenemos, el mundo de la tecnología y el emprendimiento nos llama muchísimo la atención. De hecho, tenemos una línea de desarrollo para esto, que es una línea de actividad donde se analizan y se mentorizan ideas de miembros que puedan ser, digamos, viables, y si vemos que son viables, la pasaríamos a desarrollo buscando pues posibles negocios, posibles capital semillas o lo que sea para que esa idea realmente llegue a nacer y crecer. Y para nosotros es fundamentalmente las actividades que hacemos, y muchas a nivel formativo. También tenemos foros, que son foros presenciales. Hay gente que las conoce como networking. Nosotros el networking sí lo hacemos como tal, pero... No es un reparto de tarjetas. A la gente le pedimos que vengan a conocerse más. De hecho, generalmente le pedimos a la gente que primero se conozcan y después, pues, lógicamente, expliquen a qué se dedican y qué es lo que hacen y qué pueden aportar en una relación entre las personas que conformamos Made in Málaga.
Uh-huh. Oye, ¿y vosotros qué es lo que aportáis a ese ecosistema tecnológico de Málaga del que hablaba Conchi antes?
Pues fundamentalmente incentivando lo que he comentado antes, el emprendimiento, con esas líneas de trabajo que tenemos, que se llama una sea Málaga Mind y otra Made in Málaga Lab. En la Málaga Mind se aportan las ideas de los miembros que están dentro de Made in Málaga, que ideas que puedan ser interesantes, que sean innovadoras y que veamos realmente una proyección de futuro y que realmente tengan una base real. O sea, nosotros... hacemos el trabajo de mentorización, analizamos ese tipo de ideas para ver si pueden en un momento determinado ser viables. Si vemos que son viables, nos encargamos pues también de buscar a aquellas otras personas, miembros también de Made in Málaga o incluso fuera, que no sean miembros de Málaga, para que esa idea pueda salir adelante. Y entonces ya pasaríamos a la parte de desarrollo de lo que es en sí el proyecto. Es más, Made in Málaga en alguno de los proyectos se ha implicado directamente en alguna de las ideas porque eran muy buenas y estamos implicados directamente.
Está claro. ¿Cuál es la actividad más inminente que tenéis ahora mismo en cartera?
Pues fundamentalmente estamos trabajando con respecto a un tema del sello de sostenibilidad para temas de hoteles, que además tenemos una alianza firmada con una empresa muy fuerte que vamos a firmar con el grupo de NH Hoteles y demás, Bioscorp, que es una certificación sobre sostenibilidad, y también estamos ahora mismo en plena preparación para el lanzamiento de una plataforma precisamente para ayudar a desarrollar proyectos de innovadores. Y ya pueden ser incluso públicos o privados. Lo que pasa es que todavía no puedo decir el nombre porque estamos en pleno desarrollo de ellos.
Vale. Perfecto. Oye, por cierto, Concha, que no te he preguntado, ¿estarás contenta hoy, no? Con todo esto de la agencia digital y el centro de ciberseguridad que vamos a tener operativo en verano,
vamos,
¿no?
Como ya hemos dicho otras veces, estamos que lo petamos. Málaga está, vamos, ¿no? Que digan que va a ser la sede del centro de ciberseguridad y además de la Agencia Andaluza de Digitalización. Eso ha sido una noticia bomba. Ayer las redes estaban petándolo. Las redes, poniendo todas.
Juliana, ¿tú también estás contento con esta decisión que se ha
tomado? Sí, bastante. 60 millones de euros para la instalación de una oficina de digitalización y demás, el desarrollo de una oficina también de ciberseguridad, pues es fundamental. Y amén de que indica que Málaga está en el puesto que tiene que estar.
Claro. ¿Eso a vosotros os implica algo, a vuestra firma, a vuestro Made in Málaga?
Hombre, no, evidentemente es algo que nos va a ayudar a la hora de realización de negocios. Es algo, todo lo que sea y nuevas instalaciones, desarrollo de ideas y demás, eso a nosotros nos ayuda muchísimo para poder fomentar el crecimiento económico.
Por cierto, mañana se celebra el Día de Internet Segura, ¿no, Concha?
Sí, efectivamente. Y mañana la contribución de Made in Málaga también es con un foro de Internet Segura, que bueno, participamos unos cuantos malagueños, ¿verdad, Julián?
¿Mañana? Sí, mañana a las 6 de la tarde en un foro online, de los que típicos de los que hacemos. ¿Sí?
Qué bien. Pues, es que como tú dices, estamos que no salimos, sin duda alguna, ¿no? En esta materia.
Estamos que para qué, pues mañana, acuérdate, además, como ya somos veteranos y tenemos aquí esta sección ya es veterana, acuérdate del 222 que decíamos, este Día de Internet Segura. Hace ya bastantes años que se inició y es el segundo día de la segunda semana del segundo mes del año. O sea, mañana 8 de febrero, es el Día de Internet Segura. Y yo recomiendo, el ciberconsejo de esta semana es que se conecten a la página que la hemos repetido bastantes veces, al INCIBE. Ellos ponen INCIBE con B, Día de Internet Segura. Y hay sesiones online dirigidas a todo tipo de público, tanto a formadores como a personas mayores, a niños. Hay diferentes tipos de talleres y muy didácticos, donde nos van a enseñar, pues bueno, a cada uno, a cada sector de la población, secretitos para contribuir a que Internet sea cada vez más segura, que no metamos datos que luego los pueden explotar y nos pueden hacer daño o nos pueden llegar algunas sorpresitas. Y la verdad es que este año tienen una oferta bastante, bastante amplia, aunque es sesión online, que lo hacen allí en el Auditorio de León, pero también, o sea, perdón, presencial, pero también tienen su parte online. Así que ya todo el público a inscribirse.
Pues ahí está, Internet Segura, se celebra mañana 8 de febrero y hay que inscribirse en las jornadas online en esa página web del INCIBE, que es, ¿cómo se llama? INCIBE con B. Pues Julián Caballero, gracias, enhorabuena por la iniciativa Made in Málaga.
Muchas gracias.
Gracias. Concha, gracias a ti también, nos encontramos en la próxima.
Venga, nos vemos. Un beso.
Gracias, hasta luego. Y nosotros nos vamos a ir a las noticias de las 5 de la tarde, que llegan ahora. Las cosas que pasan en España y en el mundo, nos enteramos. E inmediatamente después seguimos aquí en Buenas Tardes Málaga y nos metemos ya en nuestra tertulia de los lunes. No te vayas. Las 5 de la tarde, 10 minutos, aquí estamos de nuevo, seguimos en la sintonía de COPE más Málaga y estamos, ya sabes, con Buenas Tardes Málaga, dispuestos a seguir acompañándote hasta las 6 en punto de la tarde, con los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. En un instante te voy a contar cosas que puedes ya apuntar en tu agenda para disfrutar en Málaga Capital este fin de semana, pero antes, si te parece, entramos en nuestra habitual tertulia de actualidad. Una tertulia en la que hoy me acompañan Enrique Vega. Don Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente.
Todo bien.
Magnífico de lunes. Lo ocurre lunes. Con todos los lunes. Está uno magnífico, está uno retórico, está fuerte.
Estás como Carlos Herrera, igual que los lunes es el mejor día de la semana, sin duda alguna. Pues para ti igual, por lo que veo, para ti exactamente igual. Bueno.
Estamos mucho más cerca del siguiente viernes que ayer. Mucho más cerca.
Eso sí que ven las cosas con optimismo, sin duda alguna. Nacho Mata, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tú también tan optimista como Enrique o qué?
Bueno, yo estoy también optimista porque además es que hoy es mi último día de confinamiento. He estado con COVID y bueno, ya dos tests me he hecho que me dan negativo, soy muy negativo.
Eres muy negativo, cosa que en estos días que corren es lo mejor, ser una persona negativa.
Algo positivo ser negativo, pero nada, estoy bien, he estado una semana, bueno, casi ya 8 o 9 días entre una cosa y otra. Pero nada, todo bien, todo ha sido leve y ya está. Deseando salir a la calle, como los toros.
Deseando salir. Normal. ¿Tú tienes ya 3 dosis o 2, Nacho?
Yo tenía 2 y me iba a vacunar de la tercera esta semana. Con lo cual
ahora a esperar.
Hay que esperar un poquito, efectivamente.
Está claro. Bueno, pues ya está. Pues enhorabuena, por
Muchas
la parte
gracias.
Que te toca. Toñi Ledesma, buenas tardes. Toñi, buenas tardes. Bueno, me habían dicho que estaba por ahí Toñi Ledesma ya, pero...
Hola.
¡Ah, ahí está! Buenas tardes, Toñi.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Tú qué tal, bien?
Bien, todo bien.
De salud bien, todo bien, ¿no?
Sí. Y por ahí veo que también Nacho, que ella también bien.
Sí,
recuperado.
Así que nada, está ya. La última vez que yo vi a Toño fue en Fitur. No nos trajimos ningún virus de allí, a pesar de que aquello estaba de bote en bote. Pero eso sí. Está bien. Yo me traje un resfriado de Madrid. Eso sí que tengo que reconocerlo. Me traje un resfriado. Pero ante la cosa del resfriado me hice un par de pruebas de antígeno y me dieron las 2 negativas. Con lo cual me traje el resfriado nada más, pero no me traje nada más grave. Así que afortunadamente bien por ahí. Y tú de Madrid no te trajiste nada, salvo la maravillosa Baltasara, que se puso ya en funcionamiento y se dio a conocer a todo el público, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que un poco resfriado, yo creo que eso del calor de dentro a salir fuera y eso, pero bueno, leve.
Muy bien.
Poca
muy bien.
Cosa.
Fenomenal. ¿Y la Baltasara bien?
Y la Baltasara bien, todo dispuesto para que el día 1 de marzo abra sus puertas de manera absoluta a todos aquellos visitantes, así que estáis todos invitados.
¡Qué bien! El día 1 de marzo. Vale, estupendo. Entonces vamos a ver en qué cae el 1 de marzo. Cae en martes. ¡Uy!
Bueno, tampoco estaría mal, Pedro, hacer un programa desde la Baltasar.
Sí, yo estoy encantado.
Con tertulios y demás.
Yo estaría encantado.
Yo lo lanzo.
Me apunto que he visto fotos en las redes sociales y aquello tiene una pinta fabulosa, muy bonita.
Pues nada, será cuestión de hablar con nuestros mayores o con mis mayores en este caso, a ver si dan el visto bueno a que estemos allí. Si no para hacer una tertulia, sí por lo menos para hacer algo desde allí, que a mí me gustaría y estaría encantado de la vida. Así que hablaré con mis mayores a ver qué me dice, Antoñi, ¿vale?
Vale.
Muy bien, por cierto, ¿con qué se va a inaugurar? ¿Con alguna actividad específica o qué?
No, en principio va a ser apertura al público. La verdad que hay mucha demanda, entonces, bueno, pues ahora ya con la primavera sí empezaremos con alguna actividad. Pero ahora mismo abierto al público, que es lo que no estaba hasta ahora, porque sí que hemos hecho actividades a lo largo del verano y el otoño, pero no se había abierto al público, digamos, con un horario continuado y demás, que es lo que vamos a hacer a partir del día 1.
Fenomenal. Pues 1 de marzo, que cae en martes, será la inauguración. ¿A qué hora más o menos tiene previsto la inauguración oficial?
Será sobre las 10 de la mañana o así.
10 de la mañana, ¿no? Fenomenal. Muy bien, pues estaremos ahí pendientes de la Baltasar, a ver qué nos va a deparar en esta temporada, las actividades que vamos a poder ver desde allí o que se van a realizar allí entre esas maravillosas paredes que en su día fueron sede de la vivienda de Antonio Gala. Abordamos temas de actualidad. Enrique, temas que a ti te causan sensación. Digo porque, en fin, tú que siempre estás como muy metido en faena con temas de barrios, etcétera, a ti esto te tiene que motivar de alguna manera, el tema de la situación de los callejones del Perchel. Ya sabéis que hay una especie de firma madrileña que, bueno, que quiere hacer una actuación en los callejones del Perchel, pues para remodelar, renovar, en fin, hacer un complejo allí urbanístico de viviendas, etcétera. Bueno, y eso conlleva de alguna manera a que algunos vecinos de esos callejones del Perchel tengan que ser desalojados de sus viviendas, ¿no? Parece ser que el Ayuntamiento de Málaga se ha comprometido a realizar un seguimiento de esa situación de los callejones e incluso la propia empresa pues se ha comprometido también a estudiar y a no ser un desalojo salvaje, de decir, a partir de hoy tienen que dejar sus casas y se acabó, sino que por lo visto, bueno, van a hacerlo de forma más suave y más tranquila. ¿Qué te parece todo este lío que se ha montado alrededor de esa urbanización, de ese proyecto que se va a hacer en los callejones del Perchel?
Mira, a mi juicio llegamos un poco tarde, Pedro, porque esto es algo que ya sabíamos hace tiempo. Es decir, esto es una situación que el Perchel está muy cerca del centro, es centro, en futuro será centro de Málaga, el metro así lo está situando y el resto de edificaciones y el resto de proyecciones que se están haciendo alrededor del centro pues van a hacer que la almendra del centro sea cada vez mayor y el Perchel pasará a ser parte del centro de Málaga, en el crecimiento que tenemos. Y esto se sabía, ahí había una cantidad de edificios en todas esas calles alrededor de Calle Ancha del Carmen, entre Calle del Perchel y Ancha del Carmen, que necesitaban una revitalización. Eso es una cuestión clara, solo hay que pasar por allí y darse cuenta que lo necesita. Hay una cruda realidad y es que hay ahí vecinos que llevan muchísimo tiempo viviendo y que de alguna forma, aunque en un concepto de alquiler, pues de alguna forma tiene un arraigo importante en el barrio y que además tienen una necesidad perentoria e imperiosa, que es el seguir viviendo dignamente y seguir haciéndolo en el barrio que han ayudado a sostener. Los callejones del Perchel, todos recordaréis que los callejones del Perchel con los paredones de la fábrica que había antiguamente y con tal en una zona de paso no deseable y se fue transformando y todas esas familias desde hace 40 años, pues muchas de ellas, al menos algunas de ellas, pues siguen viviendo allí y han seguido revitalizando una zona que se podía haber quedado durante años en el ostracismo y ellos le dieron vida. Eso hay que tenerlo, hay que considerarlo. A mi juicio, de forma muy urgente, porque digo que llegamos un poco tarde y de una forma contundente. El Ayuntamiento de Málaga ha entrado en el escenario, es decir, ha entrado en la jugada y entiendo que esto siempre tiene que ser una jugada a tres bandas porque los vecinos tienen esa necesidad, sí apuntando que todos los vecinos no tienen la misma situación y esto hay que verlo, no se puede ver la situación como un todo, sino cada uno tendrá sus circunstancias, las circunstancias no serán las mismas y no se podrá tratar exactamente igual. El fin tiene que ser el mismo, que todo el mundo tenga un lugar digno donde vivir, naturalmente, pero cada uno tiene sus circunstancias y habrá que verlas una a una. Pero también quiero apuntaros que Dacia Capital no es una pequeña empresa, no es una empresa que está intentando hacer ahí una promoción. Dacia Capital es una sociedad de inversiones con un conglomerado de más de 100 empresas, le he podido llegar a contar. Es una pisonadora inmobiliaria, realmente. El hecho de que el ayuntamiento logre sentarlo en la mesa de negociación y que el hecho de que se saque algo rentable, rentabilísimo para los vecinos, pues será algo que el ayuntamiento se tiene que llevar a gala y tiene que terminar consiguiendo. Porque creo que todo cabe. Allí hay una cantidad de metros de techo importante. El ayuntamiento ahí puede jugar una partida importantísima poniendo metros de techo y aprovechamiento para que nadie salga perdiendo y, naturalmente, los vecinos que se quieren quedar en la zona creo que tienen una oportunidad enorme si se sientan las tres partes y dos partes muy poderosas, que son el Ayuntamiento de Málaga y Dacia Capital, para que eso no termine siendo una tragedia, que termine siendo un final feliz a medio plazo, porque eso no se construirá en dos días, pero que de alguna forma logremos revitalizar el centro, darle la fuerza a toda la zona del Perchel, que el tiempo ha ido degradándole y que realmente los vecinos pueden seguir viviendo allí y disfrutando de la barriada que ayudaron a sostener, que Dacia haga el negocio que vino a hacer y que el Ayuntamiento de Málaga se lleve a gala esa intermediación. Yo creo que tenemos una gran oportunidad encima de la mesa.
Nacho, ¿tú qué opinas de este asunto? Tú que también tienes, de alguna manera, cercanía con ese tipo de actividades, de proyectos urbanísticos, etcétera. ¿Lo ves como una oportunidad, como dice Enrique, o al final terminaremos por perder también, de alguna manera, otra de las zonas emblemáticas de la ciudad para dejarla un poco fuera de juego de lo que es el ámbito de las tradiciones, etcétera?
Pues el tema no es fácil, ¿no? Yo corroboro casi todo lo que ha dicho Enrique, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que es una realidad, es decir, el centro de Málaga, por la evolución que ha tenido la ciudad en los últimos años y las expectativas que tiene, es un centro que tenemos que acostumbrarnos a que el centro ya no se circunscribe solo por las calles o por el casco antiguo de Málaga, sino que el centro de Málaga cada vez se va a ir ampliando más y va a ir asumiendo zonas que en un principio, bueno, pues tienen esa connotación histórica que tú has dicho últimamente, pero también tienen una connotación de una cierta, no voy a decir la palabra degradación, pero sí es cierto que son edificios que son susceptibles de mejora, ¿no? Es verdad que es una parcela o una edificación que es muy atractiva. Cualquiera que pasa por la zona de la Avenida de la Aurora, por el cruce del Corte Inglés, desde años es una zona que se le veía que era un potencial y que en el momento que el metro llegara, y ahora mismo como está, ¿no? Pues es que cae por su propio peso. Yo entiendo que una empresa, un fondo, una promotora haya demostrado el interés por esa parcela porque es muy atractiva. El hecho de los vecinos. Es cierto, como dice Enrique, que lo que yo creo que es muy importante es no hacer de esto una batalla de todos contra todos, sino que cada vecino o cada apartamento, cada piso, cada familia que vive allí tiene una realidad diferente. Seguramente habrá vecinos que tienen unos contratos de alquiler de muchísimos años, que estamos hablando a lo mejor de 40 o 50 años o más, y esos tienen que tener un tratamiento diferente, pues porque, como bien ha dicho Enrique, han estado ahí y han mantenido, digamos, la vida en esas calles, ¿no? Cuando han pasado épocas muy grises, y habrá otros vecinos que a lo mejor no lo tienen tanto tiempo. Con lo cual, yo creo que el ayuntamiento hace muy bien de hacer de ojo a visor, de decir, oye, mira, vamos a ver qué se va a negociar aquí, qué se va a plantear a los vecinos, vamos a intentar buscar la solución más favorable a ellos y que puedan mantener una vivienda o como tal como la tienen ahora o mejor. Es verdad que la zona y la cercanía del centro va a ser muy difícil, eso es una realidad, pero el ayuntamiento tampoco puede conseguir milagros, pero sí es cierto que puede ser una parte muy importante en la negociación y sentar a la promotora, que ya ha demostrado o ha dicho que se quiere sentar y que quiere hablar con los vecinos, eso sí, caso por caso. No darle esto la sensación de que es que nos están echando. No, no. Esto es una realidad que no solamente pasa en Málaga, pasa en otras ciudades. Lo que tenemos que intentar es hacerlo de que no pierdan su calidad de vida, que no pierdan sus condiciones donde han estado habitando muchísimos años, y que yo creo que el ayuntamiento puede ayudar muchísimo en esas negociaciones y en esas conversaciones.
Uh-huh. Toñi, opinión sobre este asunto, si eres conocedora del tema.
Bueno, yo comparto plenamente lo que ha dicho tanto Nacho, pero claro, yo creo que lo que es esencial es el papel que va a jugar ahí el ayuntamiento, ¿no? Creo que es importantísimo el papel que va a jugar y que estoy convencida de que va a defender a los vecinos pues por encima de muchas cosas, pero tenemos que ser conscientes de dónde está ubicado la zona, de que, bueno, que las ciudades van evolucionando, que hay que mejorarlas y que prácticamente pues estamos hablando del centro de Málaga, ¿no? Y es lógico, bueno, pues que tenga ese tipo de inversiones, que se pretendan esas mejoras. Pero bueno, también hay que salvaguardarnos a todas esas familias que tanto tiempo llevan ahí viviendo.
Hay una cuestión, sí. Pedro, que hay una cosa que no podemos, que no es baladí, ni la podemos dejar al margen. Si esa empresa es propietaria y tiene unos derechos, los podría ejecutar. en todo momento. Otra cosa es la sensibilidad social que tenga o que se le imprima. Y ahí es donde está el papel fundamental del ayuntamiento. Y a veces las empresas pueden tener mayor o menor carácter social, pero incluso hay cuestiones que le ayudarían a compensar. Y es donde yo digo que ahí juega una partida importantísima el ayuntamiento. Porque si quiero conseguir unos fines para unos vecinos que a priori a las bravas pudieran tener perdidas, esos derechos pudieran tener perdidos, el ayuntamiento puede mediar para que no terminen perdiéndolos, incluso de alguna forma compensando técnicamente o compensando, y no voy a decir económicamente, porque no estamos para que el ayuntamiento pague dinero, pero sí a veces con compensaciones técnicas. La empresa no se verá lastimada en sus inversiones, que eso es también un dato importante. El vecino se verá incluso mejorado porque terminará este periplo a lo largo de un tiempo donde se encontrará con una casa en el mismo sitio, en la misma zona, pero además rehabilitada, con lo cual estará ganando con un paso tedioso por las obras que van a ser complicadas, y el ayuntamiento va al final con un esfuerzo exclusivamente técnico y documental, pues probablemente esté llevando a buen puerto esta negociación. Yo creo que ahora mismo están las cartas encima de la mesa para jugar una gran partida, y si hay inteligencia política y habilidad técnica, yo creo que se puede conseguir.
Vamos a ver cómo termina todo esto y ojalá llegue a buen puerto y haya tanto beneficio como para la empresa que quiere construir como para los propios vecinos de Callejones del Perchel, que son los más interesados en que esto llegue a una solución válida para todos, en todo caso. Antes hablaba con Toñi, decía, la última vez que nos vimos fue en Fitur, Feria de Turismo, hablando de la Baltasara, ¿verdad? Por cierto, que ya me han dicho, Toñi, que cuentes con esta casa para el día 1, para la inauguración de la casa, de la Baltasara, ¿vale?
Perfecto. Pues dale la gracia a quien se lo tenga que dar.
No sé, alguien estará escuchando por ahí que tiene mano en esto y ha dicho, dile a la alcaldesa que cuente con COPE Málaga para el día 1.
Vale, así vale. Yo, entonces ya me está. llamarán, Pedro.
Ya te llamarán, efectivamente. Bueno, pues nada, dicho esto, como decíamos, lo de la Baltasara, que fue uno de los temas que estrella, digamos, allí de la provincia de Málaga en Fitur este año, como también es un tema estrella, muchas de las cosas que se hablaron allí de las nuevas inversiones de hoteles, a mí me llama muchísimo la atención. Estamos saliendo de prácticamente año y medio, dos años de una situación complicada económicamente por el tema de la pandemia, etcétera. En fin, y ahora cuando está terminando ya, o se supone que ya vamos hacia una nueva normalidad, los números comienzan otra vez a ir de una manera absolutamente desorbitada, ¿no? Para bien, digo, ¿no? El dato es demoledor. Dicen que las inversiones en hoteles en la Costa del Sol se va a disparar a 355 millones de euros durante este año 2022, que se van a terminar con un desembolso que va a ser incluso mayor desde el año 2017 para acá, el mayor que se ha hecho desde el año 2017 para acá, y que se van a terminar 29 nuevos establecimientos hoteleros en Málaga capital y provincia. ¿No os parece esto una auténtica barbaridad? ¿O esto entra dentro de la lógica después de todo lo que hemos pasado?
Pues yo creo que aunque suene una barbaridad, que es verdad que es una barbaridad, que cuando uno escucha esas cifras de inversión, esos millones y ese número de establecimientos, son muchos, pero lo hemos hablado otras veces aquí en la tertulia. Nuestra zona, lo que es Málaga y la Costa del Sol y toda la provincia de Málaga, es una perita en dulce y es un sitio totalmente demandado. Es decir, no podemos olvidar que antes de la pandemia veíamos Málaga a rebosar, pero es que incluso en diferentes épocas, en estos dos años, uno paseaba por Málaga y la veía a tope y a lo mejor ibas a otra ciudad también turística, pero del interior, y no la veías tan a tope. Málaga está ahora mismo, no es de moda, sino que es una ciudad que es muy atractiva, pero no es muy atractiva solamente para el turista, ya lo hemos hablado, es decir, se están viniendo a instalarse empresas, hablamos de que realmente no solo empresas pequeñas, sino empresas grandes que han instalado y se han inaugurado centros súper modernos hace unos días. Es decir, Málaga es una ciudad que tiene mucho tirón y la provincia de Málaga exactamente igual. Entonces, aunque suenen cantidades enormes, el interés de la empresa privada, que a la mayoría de estos establecimientos son empresarios privados o empresas privadas, si están poniendo el ojo en Málaga es porque saben que el resultado que van a tener al final de esas grandísimas inversiones es positivo. Y aunque nos suene todo muy grande y que, oye, estaremos haciendo, aquí hay una cosa muy importante. Cada uno tiene que hacer su papel y jugar su papel lo mejor posible. La administración tiene que jugarla desde el punto de vista de permitir esa inversión, de controlar que esa inversión se haga efectiva y de la mejor manera posible, facilitándola. Y por otro lado, todos aquellos que nos dedicamos al sector de servicio o que, digamos, estamos un poco relacionados con los servicios que se le ofrecen a ese turista, que al final somos casi todos en Málaga y en la provincia de Málaga, seamos profesionales y lo hagamos lo mejor posible. Pero yo creo que lo que hay que ver es que esos números y esas cifras son más que interesantes. Lo que nos tienen que hacer es que, oye, qué potencial tenemos y cómo podemos hacerlo lo mejor posible.
Enrique, ¿a ti te parece una barbaridad también esa cantidad de hoteles? Es decir, ¿hay tanto visitante, tanto viajero como para llenar tanto hotel como se quiere construir en Málaga?
Mira, esta pregunta la hice yo hace 3-4 años a un gran profesional del sector hotelero, el director de probablemente el hotel referente de la ciudad. Y cuando le planteé el hecho de que estaban apareciendo hoteles nuevos y hoteles de 5 y 4 estrellas importantes, le decía, oye, y no ve la competencia, ¿no? Y me decía, no, todo lo contrario. Haremos mejor oferta y haremos que vengan mayores turistas, o sea, mayor número de turistas, de viajeros en este caso. Y efectivamente yo creo que la apuesta va por ahí. Nosotros, Málaga ha estado viendo, a lo largo de la historia ha estado viendo, ha ido teniendo un techo para ver las cosas. Nos hemos puesto un techo de cristal y no hemos visto más allá. Hemos pensado que estábamos en un nivel alto dentro de la horquilla que nos permitía la situación, dentro de Andalucía, de la autonomía, dentro del territorio nacional y un poco el trozo del pastel que nos habían reservado y estábamos en el techo máximo. Y yo creo que ahora ese techo se ha roto. Málaga tenía una gran oferta en turismo sol y playa y sigue teniéndola, no lo perdió, y esto estamos hablando de los últimos 40 años, fíjate. Lanzó una oferta en Málaga capital de cultural, que muchos pueblos están siguiendo esa estela, y sigue en la cresta de la ola con esa oferta cultural. Y ahora hay una oferta, un turismo mercantil o empresarial, que podemos llamar, que es el hecho de la cantidad de empresas que van a venir dentro de lo que decía Nacho, de esa transformación digital que está sufriendo Málaga y de todo este tipo de inversiones. Pero es que además no paramos de tener buenas noticias en ese aspecto, que es, por ejemplo, los megayates que van a venir al puerto de Málaga o las dársenas que se van a montar para los nuevos amarres de los barcos ahí en San Andrés, ese tipo de cosas, esos nuevos hoteles. Estamos hablando de que en los últimos 5, 6, 7 años, no sabría decirte exactamente cuánto, hemos pasado de 1 o 0 hoteles de 5 estrellas en la capital a 10 hoteles. Estamos hablando de que hay edificios emblemáticos en la ciudad que se han vendido incluso por parte de la administración en un concurso público a una cantidad de millones importantes de euros para convertirlos en hoteles. Véase el ejemplo del edificio de Correo, por ejemplo, ¿no? El Palacio de la Tinta, otro edificio similares. Al final estamos haciendo de que Málaga esté creciendo muchísimo y exponencialmente en una cuestión turística, con 3-4 ofertas diversas que ninguna se agota, se termina de agotar y todas vienen a sumar. Por eso decía que el hecho del crecimiento de la ciudad, el crecimiento del centro, las miras por encima de ese techo de cristal que teníamos, son importantísimas. Yo no veo que estemos ni mucho menos colmando la oferta hotelera, ni mucho menos. Yo creo que estamos llegando al nivel que necesitaba Málaga, realmente, con el potencial que tiene, y estamos haciendo que Málaga esté viendo la prosperidad y el futuro mucho más allá de lo que veía hace 10 años.
Uh-huh. Toño, decía Enrique, la oferta cultural de Málaga, a la que también se estaban sumando muchos pueblos. Eso puede ser una de las ideas de vosotros, de Alaurín el Grande, con el tema de la Baltasara. ¿Alguno de esos hoteles, de esos 29 establecimientos, no irá al municipio que tú diriges, no?
Que yo tenga conocimiento, ¿no, Pedro?
Que sepa,
yo tenga,
¿no?, conocimiento.
Pero las puertas están siempre abiertas.
Efectivamente.
Las puertas están abiertas. Pero bueno, yo creo que lo hemos hablado, lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no?, que Málaga está de moda y que yo creo que, como decía Enrique, ¿no?, al turismo de sol y playa se ha unido el turismo cultural, el tecnológico, el turismo de interior, Y entonces, bueno, pues es una zona muy, muy demandada. Y yo creo, bueno, pues que una prueba clara es estas inversiones, ¿no? Yo creo que ninguna empresa viene a invertir a un lugar donde, donde no tenga futuro, ¿no? Y evidentemente, si hay esta apuesta por Málaga, es porque es un lugar con un futuro por delante, bueno, pues impresionante.
Uh-huh. Hablamos de la apuesta por Málaga, decía Enrique, los megayates, el fin de todo el tema de el lugar donde se van a atracar los futuros el futuro del muelle de San Andrés, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que hay más cosas que van a llegar a Málaga y que sigue siendo haciendo que sea una ciudad de moda. Y quiero poner otro ejemplo porque se ha anunciado de alguna manera este fin de semana, y me refiero a esa agencia digital y centro de ciberseguridad que se va a montar aquí antes del verano, que parece ser que ya va a estar operativa en el Palmeral de las Sorpresas, en el puerto de Málaga, la sede de la Agencia Digital de Andalucía. Para finales de año va a estar operando también allí el Centro de Ciberseguridad, este año 2022, es decir, que son dos organismos de la Junta que se van a instalar pues en el edificio anexo al aula del mar, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Antes de pediros opinión a vosotros, quiero poner en contexto a los oyentes y a vosotros también, porque esta mañana ha estado en Herrera, en COPE más Málaga, el que va a ser director general, el que es director, perdón, de general de la Agencia Digital de Andalucía, que es Raúl Jiménez, que contaba esto.
Ya todos hemos recibido alguna vez, o en el móvil, o en nuestro correo electrónico, mensajes de haciéndose pasar por un banco, haciéndose pasar por correos, haciéndose pasar por alguien, y a cambio, si tú pinchas, y no debes de hacerlo, se te instala en tu ordenador o en tu móvil un código que normalmente hacen dos funciones. Uno, te puede secuestrar los datos, eso es algo que parece que es de ciencia ficción, pero ocurre cada día más, no solo a las grandes empresas, sino a pequeñas y medianas empresas y a las propias personas. Y si no, la otra opción es que ese código pues reenvía la información que tú estás utilizando, bueno, pues para otras acciones malignas.
Así contaba Raúl Jiménez esta mañana cómo se va a luchar contra los ciberdelincuentes desde este centro de ciberseguridad, en el que se van a invertir 60 millones de euros en 3 años. Por su parte, decía, la Agencia Digital de Andalucía, creada hace aproximadamente un año, va a tener trabajadores en distintos puntos de nuestra comunidad autónoma, aunque su sede central, como estaba contando, va a estar en Málaga. El objetivo fundamental es transformar la prestación de servicios públicos a través de la tecnología, por ejemplo, de esta manera.
Facilitar la utilización de las herramientas digitales para que los servicios que recibimos día a día pues sean más fáciles y más rápidos. Pues, ¿por qué no aspirar a tener una telemedicina para que alguno que pueda ser complementario al servicio andaluz de salud para poder facilitar la atención a los ciudadanos? Formación, ¿por qué no aplicación de políticas para las personas mayores que están solas en su casa? La aplicación de tecnología. Eso es lo que aspiramos y para eso se crea la Agencia Digital de Andalucía.
Y para esos organismos autonómicos, la Junta va a contar, que es una de las cosas también más importantes, con personal propio y personal externo.
Una gran parte de ellos serán funcionarios que ya trabajan en la Junta de Andalucía y otra parte de ellos serán profesionales a través de alguna contratación de contratos de servicio, puesto que la ciberseguridad necesita profesionales que se vayan adaptando continuamente su conocimiento. Es decir, la ciberseguridad, digamos que los malos cada día preparan ataques nuevos, por tanto necesitamos profesionales que se estén continuamente formando y por eso lo haremos a través de las mejores empresas que afortunadamente también están en la ciudad de Málaga. Por tanto, por eso vamos a aprovecharnos y utilizar para la administración pública los mejores profesionales privados.
Así lo explicaba Raúl Jiménez, el director general de la Agencia Digital de Andalucía, esta mañana en Herrera, en COPE más Málaga. Toñi, ¿qué te parece todo este avance que va a venir a Málaga y lo que va a suponer eso en cuanto a inversión, en cuanto a tecnología que tú decías antes? Lo mencionabas también, ese turismo tecnológico. De alguna manera esto tiene que ver mucho también con eso. ¿Qué te parece este avance y esta otra puerta que se le abre también a las inversiones en Málaga? Ábrete el micro, Toñi.
Ahora. Sí, eso, que lo que hablábamos antes, ¿no? Estamos en un lugar estratégico donde, bueno, pues al final llegan, en lo que hemos hablado en alguna ocasión, de todo el tema del parque tecnológico, de todo el crecimiento en este tema, todo el tema tecnológico, todo el tema digital. Y bueno, pues Málaga se ha convertido en un punto de encuentro, ¿no? Entonces, bueno, pues esta inversión que viene llegando a Málaga y que además es lógico, ¿no? Pues yo creo que es magnífico no solo para la capital, sino para también pues los pueblos que hay en el interior, que están más o menos cercanos a la capital y que también se están beneficiando al final de este tipo de inversiones, de estas inversiones que llegan, de todo el personal que llega. Y bueno, yo creo que esto es bueno para Málaga y para la provincia.
Nacho.
Pues exactamente lo mismo, es decir, que se establezca en Málaga pues una institución de este tipo, que aparte, bueno, todo nos suena ahora a ciberseguridad, ahora sabemos lo que es, pero una cosa que hace, yo creo que unos años no teníamos ni idea, ¿no? Pero lo que te está demostrando es lo que hemos hablado antes, el atractivo de Málaga. Si nos fijamos, se van a instalar en el Palmeral de las Sorpresas, a 300 metros en el Paseo de la Farola va a ir una oficina de una empresa como Google, que además está muy relacionada también con el tema de ciberseguridad, lo que montan ahí. Lo que demuestra es que es una ciudad que es sumamente atractiva, pero desde muchísimos factores, ¿no? Pues tienen un aeropuerto que llegas desde el centro de la ciudad en menos de entre 12 y 13 minutos, estás conectada con alta velocidad a Madrid, a Barcelona o a Zaragoza facilísimamente, y el clima, ¿no? Eso es lo que tenemos. No podemos, Enrique lo decía, es decir, ya no solamente desde el punto de vista turístico, tenemos que creer que Málaga no tiene un techo que no vamos a poder pasar por encima de él, al revés, sino que Málaga es una ciudad que es que tiene muchísimo potencial, que tiene muchísimo todavía por recorrer y que solamente el hecho de que estemos hablando cada X tiempo que se va a instalar tal, se ha inaugurado tal, nos lo está demostrando el día a día.
Enrique, tú que los temas estos de tecnología y ciberseguridad te suscita excitación, ¿eh? Más que a ningún otro.
Y además preocupación, Pedro, porque...
Sí, eso también.
Sí, sí. ¿Pero por qué? Porque es verdad que estamos hablando de este tipo de aspectos completamente novedosos, de situaciones que ahora no están sonando mucho porque todo el mundo se está apuntando, se está subiendo al carro de ese tipo de noticias, inversiones para este, inversiones para el otro, vienen empresas se hacen proyectos de tal. Efectivamente, estamos dentro, y afortunadamente Málaga, antes que muchas otras provincias, está metido dentro de ese canal que es futurista, ¿no? Que va al futuro. Pero nos olvidamos de las personas. Ahora mismo las grandes fortunas se están creando, las grandes fortunas a nivel mundial se están creando precisamente a través de la obtención y de la venta y el reparto de datos personales. El simple hecho de que un teléfono sea capaz de contabilizar la cantidad de veces que entras en este tipo de servicio para darse cuenta que tú tienes un perfil como cliente de este tipo y eso puede vender a una empresa, pues en este momento eso es oro digital, ¿no? Realmente, eso suscita que los malos ingresen en estos canales precisamente pues para hacer sus maldades, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a niveles generales y a niveles institucionales está muy bien, ese camino hay que recorrerlo y además es urgente porque esto es como la seguridad de toda la vida. Los malos van por delante y uno va poniendo diques a la cantidad de brechas que te van abriendo los malos, ¿no? Cuando van por delante. Pero en este caso, para mí hay una preocupación mayor. De hecho, nosotros en la Federación tenemos algunos proyectos, tales como, por ejemplo, Sin Brecha o de educación tecnológica y tal, porque realmente el usuario final está en un peligro real de verse muy lejos de encontrarse seguro con su teléfono móvil. Ahora mismo el teléfono móvil, la tablet, el ordenador, termina siendo una fuente de información abiertísima de absolutamente todo, y ahí sin preocupación pues damos datos personales, datos bancarios, damos claves, metemos fotografías, perfiles de redes sociales donde metemos fotos de nuestro hijo, metemos fotos de amigos, fotos de familiares, nos vinculamos unos familiares con otros, y al final cualquier malo te crea un perfil en 5 minutos solo entrando en todo lo que tú has sido capaz de poner en la red de una forma absolutamente voluntaria. Ahí hay un peligro enormísimo, y realmente es donde yo pondría el acento. Hay que cuidar, hay que educar a la ciudadanía de este tipo de peligros. Yo creo que ahora mismo adolecemos, por ejemplo, de ese tipo de educación, por ejemplo, en los colegios. Esto ya no es el futuro, esto es presente y tenemos grandes problemas. una magnífica noticia el hecho de que Málaga esté a la cabeza en esos avances tecnológicos y en ciberseguridad y en cuestiones tecnológicas, pero realmente hay una realidad que es la población que está desvalida en este momento, está ahí, perdida en un limbo digital donde es vulnerable, muy vulnerable. Y ahí es donde yo pondría el acento para llevar todo el rebaño junto con esa sensación de seguridad, que realmente no dejemos nadie atrás, porque cualquiera está corriendo un peligro enorme a nivel personal en esta era tecnológica.
Bueno, pues independientemente del peligro, eso es lo que tenemos hoy día, así que tenemos que jugar en esa liga, y si Málaga puede hacerlo desde la élite, pues mucho mejor, ¿no? Con esta nueva inversión que se va a hacer en el Palmeral de las Sorpresas y que tiene que ver con la ciberseguridad, que no está mal, está también ahí en el mascarón de prueba de ese tipo de cosas. Bueno, chicos, que no tenemos tiempo para más. Por cierto, sí que quería hacer dos menciones que tienen que ver con personas que nos han dejado recientemente. La semana pasada nos levantamos desgraciadamente con la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Piedrola, el fundador del Museo Interactivo de la Música de Málaga y director del propio museo, del MIMA, desde que cambió su sede de la parte de los aparcamientos de la Plaza de Marina a la calle Casa Palma, y nos ha dejado, pues eso, hace una semana, con 49 años, pero es que a eso le hemos tenido que sumar hoy otro fallecimiento que nos ha dejado el COVID, desgraciadamente, que no sé si lo conocíais vosotros, pero nosotros en casa sí, en la COPE sí. Primero por su faceta de empresario hostelero, me refiero a Juan Godoy, el propietario de la marisquería Godoy, que después de sufrir el COVID y con 70 años, pues desgraciadamente no ha podido superarlo. Además de que ha sido propietario de la marisquería Godoy, pues él también estuvo muy vinculado al mundo del deporte y fue presidente del Club Deportivo El Palo durante prácticamente 10 años. Así que también, desgraciadamente, hoy hemos tenido esa noticia del fallecimiento de Juan Godoy. Así que, bueno, pues descansen en paz, tanto Juan como Miguel Ángel Piedrola, y bueno, pues lo tendremos en el recuerdo siempre a ambos. Chicos, nos encontramos en la próxima, y Toñi, apunta el día 1 de marzo en tu agenda, ¿vale?
Sí, por si te llaman, por si te llaman, vosotros, digo. Que yo lo tengo digo, apuntado, Pedro.
Yo digo por si te llaman, esa cosa.
Eso, ¿vale? Seguro.
Vale, estupendo. Bueno, pues nada, gracias, hasta la próxima, adiós.
Un abrazo, buenas tardes
a todos.
Igualmente, hasta luego. 5:47 de la tarde.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6:10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno. Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora de la tarde abrimos nuestra agenda para que apuntes, en la tuya en este caso, a alguna de las cosas que puedes hacer esta semana, que comienza hoy lunes día 7 de febrero y que evidentemente pues vas a poder disfrutar si la apuntas y te apetece. Ya sabes que está en marcha el Festival de Teatro de nuestra ciudad, esa edición número 39 del Festival de Teatro, que por cierto lo queda muy poquito ya, estamos en la última semana, como Abel que dice, de actividad tanto en el Teatro Cervantes como en el Teatro Echegaray, aunque ya sabes que también en los barrios tenemos actividad teatral. Bueno, pues entre las obras que todavía nos quedan por ver durante esta semana, te recomiendo una para este próximo miércoles, apúntalo en el Cervantes a partir de las 8 de la tarde. El síndrome del copiloto. Los protagonistas de esta obra son Miguel Ángel Muñoz y Cuca Escribano. Cuca, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Deseando ver a ver al copiloto, a ver cómo se las ingenia en lo alto del escenario del Cervantes. ¿Esto qué es? ¿Como una odisea de un navegante, pero contada de otra forma, de otra manera? Cuéntanos sí. más o menos hasta donde se pueda, evidentemente.
Hasta
¿eh?
Donde se pueda, sí.
Hasta donde contarte. Se pueda.
Puedo contarte bastante. Esta es la adaptación de una novela que ha sido un long seller. Muchos sí. lectores la conocerán, que es Mujeres que compran flores, de Vanessa Montfort, correcto. Que es muy amiga mía, y un día me dijo, pues el origen fue la historia de una mujer, que era casi un monólogo antes de ser novela, y dice, y yo tengo la deuda de devolver a Marina al teatro, y entonces hizo la adaptación y la ha dirigido, y somos Miguel Ángel Muñoz y yo, sobre el Peter Pan, que es un barco mágico que nos ha diseñado Kurt Allen, y con una iluminación de Valentín preciosa. El espectáculo es, no es porque lo haya producido yo, no es porque esté yo ahí encima, pero es precioso de ver, verdaderamente. Y es una odisea femenina de una mujer contra los elementos, porque va navegando en un barco que realmente no sabe navegar. Ella siempre fue en el puesto del copiloto, y es una odisea de 8 jornadas atravesando el estrecho. Por cierto, nombramos muchísimo a Málaga. La gente se va a pensar que lo hemos hecho porque estamos allí. Sí, el otro día no nos habíamos dado cuenta y dijimos, anda, que estrenamos en Málaga. Se van a pensar que es que adaptamos esto siempre a la ciudad donde vamos. No, no, se habla bastante de la costa de Málaga.
Es que si habláis de Málaga y representáis la obra en Burgos, por mucho que queráis, en fin, en referencias marinas no va a haber muchas, ¿no?
Exacto. Pero no sé, podría haber sido, pues yo qué sé, Motril o Cádiz, pero no, hablamos uh-huh. mucho de Málaga.
Pero vamos, que si sale Málaga y la gente va, cuando vaya a veros, os escucha, que no piense que es una adaptación específica, sino que es de la propia naturaleza de la obra el que se nombre a Málaga, porque tiene protagonismo y ya está, ¿no?
Efectivamente.
Está claro. Oye, y todos esos peligros que se afrontan en esa odisea que hay sobre el escenario, ¿de alguna manera se pueden extrapolar a temas de rigurosa actualidad? Y, en fin, se me viene a la cabeza, ya que has hablado del estrecho, del Mediterráneo, de Málaga, etcétera, se me viene a la cabeza pues toda esa gente que desde el norte de África intenta cruzar y llegar a un mundo mejor como el nuestro. ¿Tiene algunas connotaciones de actualidad de ese tipo?
Qué tremendo. No exactamente, pero sí en un sentido más profundo, porque el personaje está buscando llegar a otro puerto, a otro nivel de vida personal, o sea, de verdad poder vivir y no sobrevivir, ser una viviente y no una superviviente de su propia vida, que bueno, es lo que hace al final pues toda esta gente que intenta simplemente encontrar una vida mejor, y el estrecho es durísimo, ¿eh? Yo ahora que estaba investigando, bueno, pues como íbamos a hacer la obra, realmente son no sé cuántos son, 11 kilómetros, 20 lo que nos separan, pero es una hay que exige mucha pericia marinera, o sea, que esas pateras que llegan yo no sé ni cómo lo hacen.
Sin duda alguna, porque son pocos kilómetros, no llega prácticamente a 14 kilómetros en la parte más estrecha del estrecho, nunca mejor dicho, pero las corrientes que se viven ahí son fundamentalmente lo que hacen que siempre pues terminen las pateras de aquella manera, ¿no? Naufragando casi todas, ¿no?
Nosotros de hecho recreamos una tormenta en el escenario, además de una manera muy teatral y a la vez bellísima, con telas, con aire, movida por el propio, bueno, en este caso Miguel Ángel Muñoz, el personaje de Óscar, es la tormenta de Marina, que es mi personaje, y es la tormenta literal, en sentido literal y figurado, entonces, bueno, pues él va a crear las olas, él va a hacer que baje el sol, él va a hacer la lluvia y los truenos, y también la tormenta emocional de Marina. Y hay un momento bellísimo, que realmente hay una tormenta en el escenario con unos elementos muy básicos.
Ajá. Bueno, pues eso habrá que verlo. Pero para eso, el miércoles pasado mañana, a las 8 de la tarde, en el Teatro Cervantes, ahí es la cita con el síndrome del copiloto. Cuca, gracias por estar con nosotros. Suerte para el miércoles, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias. Ahí nos vemos en el estreno.
Muy
Lo
bien,
recomiendo
gracias.
A todo el mundo, de verdad.
Muy bien, yo también. Gracias, hasta luego. Chao.
Por si hay una pregunta en el aire.
Estás escuchando a Tamara Jerez. Es una de las actuaciones que va a tener lugar en el próximo Festival de Música de la Cova del Tesoro, que tiene un cartel de lujo y además todo como muy de la tierra. Antonio José Martín, concejal de Turismo del Rincón de la Victoria. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, vaya cartelito que nos hemos preparado para este año, ¿eh?
vaya cartel y tenemos que dar una noticia, Pedro, para los que nos escuchan. Mala y buena a la vez.
A ver.
Están todas las entradas agotadas.
Vaya por Dios.
Cuatro días de concierto.
Pues entonces, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena. Una entrevista que yo quería para promocionar el festival, que la gente comprara las entradas y que realmente no va a servir para nada.
Pedro, ya me conoces, te soy sincero, la verdad que...
Sí, sí, no, está bien, está bien.
Estamos encantados con el hecho de que en 24 horas casi, ¿vale? Se ha agotado todas las entradas este año.
Qué bueno. Pues fíjate, yo pensaba, digo, bueno, hoy vamos a hacerlo hoy con tiempo para que la gente vaya buscando la entrada, pero en fin, esto no empieza hasta dentro de una semana, como el que dice. No ha podido ser, no hemos sido capaces de adelantarnos lo suficiente, en todo caso.
Yo te agradezco, como siempre, en este caso a ti, a Cope, porque la verdad que siempre hacéis eco de lo que hacemos en Rincón de la Victoria, y en este caso retomamos este Festival de la Cola que tanta ilusión nos hace, ¿no? Y que bueno, que poquito a poco estamos viendo que ya vamos poniendo haciendo cosas, y fíjate, con ese pedazo de cartel que tenemos, con todos artistas malagueños, ¿no? Y de la tierra.
Correcto,
que van
correcto.
A inundar esa sala de la Virgen de la Cola del Tesoro. Es verdad que son conciertos, tenéis que decirlo, son casi exclusivos, porque son para 80 personas, Pedro. Son para 80 personas nada más. Así que imagínate tú que, bueno... Van los que han podido conseguir entrada van a disfrutar, y los que no, pues que vengan, que tranquilo, que vamos a hacer más cosas culturales en la Cova del Tesoro, y seguro que tú y yo vamos a seguir hablando de cositas que voy haciendo en la Cova del Tesoro.
Vale, lo que pasa es que la próxima vez te llamaré con más tiempo, en todo caso.
Pero, si no te ha dado tiempo, así que lo presentamos el viernes.
Claro, es verdad, lo presentaste. Claro, lo presentaste el viernes, digo yo, mira tú qué bien, un tema para el lunes para hablarlo en el programa, ya está. Pero, en fin, no ha podido ser. Pues nada, Antonio José, muchas gracias y hasta la próxima, ¿eh?
Bueno, Pedro, espero que me llamen pronto. Un abrazo, y que
igualmente.
Muchísimas gracias a todos por confiar. Y sobre todo también por apoyar a nuestros músicos malagueños y artistas malagueños.
Muy bien. Pues muchas gracias a ti por atenderme. Gracias.
Pedro, gracias a ti. Hasta luego.
Igualmente. Hasta luego. Adiós. Otro peligro que también supone hablar de León Benavente es que haya vendido todas las entradas para el concierto que tiene el 11 de febrero en la Sala París 15, lo mismo que me ha pasado con el Festival de la Cueva del Tesoro. No lo sé. Luis Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿No lo tendréis vendido ya todo para el día 11? ¿Me chafáis la entrevista?
Pues no tengo ni idea, porque yo cuando se aproxima el concierto, y más en estos inicios de gira, estamos concentrados en otra cosa, pero creo que alguna quedará todavía.
Alguna quedará. De todas formas, ¿habéis agotado en los dos conciertos anteriores al que vais a dar aquí en Málaga el día 11, no?
Sí, sí, estamos muy contentos del inicio de gira. Y la respuesta y el cariño que nos están dando, porque tanto en Avilés, que fue donde comenzamos la gira, como este sábado aquí en Madrid, en el Circo Price, pues tuvimos la suerte de colgar el todo vendido y que nos acompañase muchísima gente. Estamos muy, muy contentos.
Habéis elegido para ese primer concierto en un escenario andaluz, habéis elegido la Sala París 15 aquí en Málaga. Venís a presentar vuestro nuevo trabajo discográfico. ¿Cómo está siendo la acogida?
Pues muy bien, cuando llevas a directo por primera vez canciones siempre tienes esta cosa por detrás de madre mía, ¿qué va a pasar? Pero también es una cosa que pasó estos dos canciones, estamos muy sorprendidos porque la gente las hizo suyas muy rápido y estamos muy, muy satisfechos, muy contentos.
Aunque sigue la línea un poco de León Benavente de siempre, sí que se nota nuevos aportes de sonido, novedosos, digamos, de alguna manera en este nuevo disco, ¿no?
Sí, es algo que siempre intentamos, será un poco atópico, pero nosotros nos apretamos bastante en el sentido de no repetir fórmulas y de tratar de investigar y de ir a lugares donde no habíamos estado en discos anteriores. Eso supone, pues eso, sufrir a veces un poco y en este caso hay nuevos sonidos en los que Edu se encarga de toda la programación y la parte más electrónica. Yo he retomado el bajo en casi todas las canciones nuevas. César combina
Luis,
aparecen,
que me quedo sin tiempo, que me quedo sin tiempo, que llegan las noticias de las seis. Gracias, Luis, gracias, hasta la próxima.
Os esperamos todos allí. Adiós, adiós.
Gracias, hasta luego. Noticias.
Líbrame del mal.